Bueno, muy bien, seguimos en Las Mafiosas y ahora sí, damos pie a una nueva entrevista mafiosa que, bueno, ya lo adelantamos, ya lo dijimos, qué ganas de charlar con Steffi Pozzo, Lula.
Qué ganas de charlar con Steffi Pozzo, la chica del momento. ¿Quién es la chica del momento? La que sabe economía. ¿Cuándo confiaste en que saber economía iba a ser tan sexy, Steffi?
Hola, ¿cómo les va?
Hola.
Uy, yo escucho un retorno ahí, ¿está bien? Sí, bien,
bárbaro. Excelente.
¿Cómo les va? Bien. No, nunca pensé que iba a ser sexy saber de economía, la verdad.
Increíble.
Un poco cuando escuché un tema de Casu, voy a hablar muchísimo de Casu cuando hable del libro porque me parece una maravilla. Cuando escuché Chapeadora de Casu, se me dio vuelta todo, la verdad, hay que decirlo. Es la maldita jefa, ya lo sabemos, le decimos así igual a quienes nos gusta, pero me parece que ahí hay un vínculo entre lo sexy y la plata, dicho por una mujer, que no es lo mismo que dicho por un hombre, ¿no? Lo sabe bien Lupecker.
Obvio. Y en ese sentido, bueno, el libro que ya estuvimos hablando se llama Es la economía y vos no sos estúpida, porque la idea era, no sabes de economía porque no sos estúpida, o que te hablen qué pasa hoy, te pases en la televisión, te hablan raro, ¿no? Hoy vería, por ejemplo, a Virginia Gallardo diciendo que toma lecciones de economía con Javier Milei. Toda una estrategia, ¿no?
Bueno.
Los economistas liberales y las vedettes, porque tienen todo un entrenamiento en la discusión televisiva que hay que tener, y también lo sabemos, Steffi, ¿no? Lo duro que es poner la cara a la exhibición pública. Entonces, ellas lo tienen, pero los que saben de economía, los maestros, son varones, encima de muchos casos, no liberales, que te la complican y parece que son los que saben versus las estúpidas, ¿no? Entonces, ¿por qué surge este libro y por qué puede ser sexy hablar de economía y a la vez sexy también en un sentido colectivo?
Me río porque Lupecker me pregunta a mí por qué existe este libro y es maravilloso realmente que estemos charlando, Lu, porque es como, ¿viste el meme del hombre araña que se apuntan, se señalan? Es un poco, ¿por qué existe este libro?
Spider-Man, Steffi Woman.
Creo que nos estamos señalando las dos, tipo, bueno, hacete cargo de por qué existe este libro. No, este libro existe, lo conté y lo voy a seguir contando, y existe gracias a Lupecker, está en los agradecimientos escritos. Lu es, no te voy a tirar flores que no diga en absolutamente todos lados que siempre
gracias,
digo, así que si te da vergüenza, tapate un poco los oídos, pero lo voy a volver a decir. Lupecker es maravillosa, es una colega fantástica, impulsa a otras colegas, es muy generosa y siempre tengo la suerte de cruzármela en medio de decisiones absolutamente cruciales. Aparece Lupecker, así que es como mi hada madrina de las decisiones. Y en una de esas que me crucé con Pecker, me dice, tenés que escribir un libro sobre economía. Yo, por supuesto, diciendo, no, ¿cómo voy a escribir un libro yo de economía? No tiene sentido. Y Lupecker me dijo, sí, tiene que ser este título. Ya hablé con Sivak, voy a hablar con Sivak, por favor, no sé qué, toma el contacto, o sea, todo, no es solamente que te tira la idea, sino que va para adelante con la gestión, ¿viste? Gestora cultural.
Hay que operativizar.
Total.
Sí, sí, es tipo, Pecker te marca la cancha.
Así,
¿viste?
Así, en 2 segundos te agarró, te hizo un esquema y te dijo, a vos tenés, acá tenés el número para esto, acá tenés todos los pasos, te resolvió en 2 segundos todo.
Por supuesto que no hice nada, porque... ¿Qué iba a hacer yo escribiendo un libro? Dije, no, o sea, no tiene sentido esto, pero no por lo que decía Lupi, sino por lo que a mí me pasaba con eso, ¿no? Digamos, con cuál es la valoración de la palabra propia, que un poco es eso que plantea Lu. Y bueno, finalmente después terminó sucediendo que igual la editorial me escribió un año después y me preguntaron si tenía una idea, y yo dije, sí, tengo una idea, que era básicamente el título que me había... regalado Pecker, así que el título de este libro salió de la cabeza de Pecker, así que es como el hada madrina, por eso está en el prólogo también, y bueno, obviamente que le agradezco muchísimo porque sin ella esto no hubiese sucedido.
No, muchísimas gracias, Steffi, y me emociona un montón. Nos vimos el lunes en la fiesta de Futu, de que le mandamos un gran beso a Julia Mengolini y a todo el equipo del cumpleaños de Futurock, y te decía que realmente me emociona porque una tiene eso de... ¿no? Ver la cantidad en Twitter, en las redes y en lo personal, cómo la gente recurre a vos. Creo que lograste algo de poder transmitir economía y a la vez de confianza, de credibilidad en el periodismo y con una perspectiva feminista que es alucinante en estos días de crisis, que realmente vimos muchas diciendo, bueno, quiero saber, para que tampoco te acusen, te traten justamente de estúpida. ¿Qué sentís que le suma a las mujeres en días de tanta zozobra económica, la renuncia de Martín Guzmán el sábado mientras Cristina hablaba? Vamos a reiterar claramente lo que me parece una mochirulea, decirte vos callate, por otro lado una inestabilidad política en la que es difícil, por supuesto, llevar adelante un Ministerio de Economía sin poder tomar todas las decisiones económicas en tu cartera, ¿no? Una situación política muy complicada que también conspira contra un Ministerio de Economía, y finalmente la asunción de Silvina Batakis. Entonces, ¿qué pensás un poco de este momento y qué le aporta a las mujeres poder saber un poco más de economía para poder hacer una lectura mejor de este momento económico?
Bueno, es muy importante tener algunos conceptos a mano, porque es un momento muy, muy desconcertante. De hecho, mirá, justo esta semana yo estuve, además del libro, quería poder tener un espacio propio, entonces me armé un canal de YouTube de manera completamente independiente, así a pulmón total.
Nos encanta. Bien, ¿a dónde hay que
vamos.
Suscribirse?
Vamos, yendo.
Todas suscriptas.
El canal es Esti Pozzo, me buscan como el resto de mis redes. Igual si buscan a Estefanía Pozzo, está linkeado en los distintos perfiles. Si me buscan en Instagram, ahí tienen directamente en la bio el link al canal de YouTube. Y un poco digo, ¿por qué hablo de esto? Porque fue tal el nivel de angustia y me escribió tanta gente que no sabía qué estaba pasando, que dije, bueno, voy a hacer un video para tirar ahí algunas coordenadas de qué pensar en momentos como estos. Primero porque lo que automáticamente, si lo pensamos desde nuestra perspectiva, dejando de lado todo el análisis político, que si quieres después podemos meternos en esa parte, pero pensándolo más desde nuestra vida cotidiana, lo que genera esto es mucha incertidumbre, mucha angustia, y tomar decisiones financieras o económicas en contextos de incertidumbre, mucha angustia, es pésimo, porque la emocionalidad es muy mala consejera financiera. Entonces, siempre, siempre una de las reglas básicas de cualquier decisión financiera es no tomar las decisiones posta en contextos emocionales. Hay que sentarse y tomar decisiones racionales. ¿Qué quiere decir decisiones racionales? Por ejemplo, quiero hacer tengo un proyecto, quiero hacer un viaje, necesito llegar a fin de mes, lo que sea, no importa que sea desde un proyecto gigante a un proyecto más chiquito. Necesito invertir. Bueno, ¿cuáles son las reglas que le pongo a esa inversión? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el dinero que necesito? ¿Cuál es el ingreso que tengo? ¿Cómo planifico? El orden es muy importante, es como la bandera de Brasil, orden y progreso, no hay mucha magia alrededor de esto.
Ahí está, no, nos mandaste entonces, como a ordenar el placar, a ordenar las finanzas.
Claro, es muy importante, el orden es muy importante, y ustedes dirán, oh, qué embole que me manden a ordenar. Bueno, en cuestión de plata no hay magia, no hay magia, tampoco hay inversión.
No fue magia, pero tampoco lo es, digamos.
Claro. No fue magia, pero en cuestión de guita, mucho menos, digamos, ¿no? Hay decisiones. Y las decisiones, si las tomás muy angustiada por ahí, qué sé yo, estás mirando el dólar y decís, no sé qué hacer con mi aguinaldo, y vas y compras Blue, que más allá de que sea ilegal, no vamos a entrar en ese debate, pero vas y compras Blue a 280, perdiste un montón de guita, los dos días bajó.
Claro.
Entonces, quizás para vos 1000 mangos es un montón de plata. Bueno, a eso me refiero con no tomar decisiones irracionales en momentos de mucha incertidumbre. Hay como que esperar a que se calme un poco la cosa y en función de eso ir acomodándose. Eso es desde la perspectiva nuestra, ¿no? Desde nuestro, nuestra quintita. Después está todo el resto de la cuestión política, que es realmente un bardo. Este país es un bardo, o sea, no hay forma de decirlo
chequeado.
De otra forma. Así que no nos queda más que seguir mirando y tratando de entender al menos en parte qué es lo que sucede. Ese es mi aporte, buscar información, chequeada y contárselas. Es como que lo que,
es
que
muchísimo,
la gente entienda.
Es muchísimo en este momento del país, por supuesto, Steffi. Hay un equilibrio que conversamos también. Me llevaste un campito, te hice meter en el barro, así que ya dimos, lo hemos dado todo juntas. Y en esa charla, de hecho, la entrevistamos también acá a Danila, que sabemos, ¿no? Podemos pedir una sociedad más justa, en donde haya más para los que menos y las que menos tienen, y también podemos ver cómo salvamos nuestra guitita las mujeres, ¿no? Porque si no, parece que hay una dicotomía entre la derecha que pide finanzas y los feminismos que piden educación sexual. Lo que me copa es que en tu libro está, queremos un país, un mundo mejor, creemos en proyectos colectivos de mayor igualdad, pero las finanzas no son mala palabra, ¿no? Ahí hay un punto de partida fuerte en lo que estás haciendo, un diferencial en tu laburo de hoy, Steffi. Porque en general los que hacen finanzas es, me cago en los demás, y si no, los que hacen economía es, te hablan en abstracto y vos decís, ¿y qué hago con este pesito que me quedó en el bolsillo, si te quedó?
Totalmente. Tengo una preocupación antes de responderte ese, porque es muy importante. Sí. ¿Se escucha el perro de mi vecina que está ladrando?
No, te preocupes.
¿No? Ok, bien, no. Bárbaro. Porque me está.
Lo podemos hacer
bárbaro.
Intervenir, pero...
Porque viste el típico que llamás por ahí, un entrevistado te pasa cuando laburás en radio y hay un gallo de fondo y decís, uy, no, me está arruinando la entrevista. Entonces era para ver si mandaba un WhatsApp. Bueno, no, listo, tranqui. Sacado la preocupación cotidiana. Eso que decís es muy importante, muy importante. De hecho, es algo que, te digo que cuando estaba en el proceso de escritura fue una de las cosas que más me... desafiaron, porque yo quería encontrar una posición que interpelara a gente como yo, que no se siente interpelada mayormente por el liberalismo y que todo el discurso de la derecha más acérrima y más individualista no me interpela, pero que igual gano plata, tengo que tomar decisiones económicas, tengo que saber qué hacer con la plata, quiero hacer proyectos que involucran dinero. Entonces digo, ¿cómo hago para hablarle a todas esas personas que no se sienten interpeladas ideológicamente por la derecha y que lo único que piensan es que la meritocracia existe? Y que seguramente tienen, si me pasa a mí, le pasa a mucha gente, ¿viste? Como esa medida, no debo estar sola en el mundo con esta sensación. Entonces eso fue lo más desafiante, y ahí es donde entra el pensamiento colectivo, porque para poder escribir este libro, además de que vos diste el puntapié inicial en la cancha de la escritura del libro, hubo mucha gente que me tocó pases, ¿viste? Para poder hacer la escritura. Y esa gente, por ejemplo, hablé mucho con Dora Barrancos, hablé con Dalina Suárez Tomé, hablé sobre sociología del dinero con Ariel Wilkis, hablé sobre la cuestión del dinero en la pareja y las regulaciones con Marisa Herrera, hablé con Corina Rodríguez Enrique, una economista feminista. Entonces, yo lo que intentaba era, cuando te llegaba a un punto en el que veía que había una puerta cerrada, buscaba a alguien que me ayude a abrir la puerta y empezar a pensar algo sobre eso. Y todas me aportaron algo muy importante, y ahí te diría que el atolladero en el que había quedado con la cuestión del individualismo, la que más me ayudó fue Daniela Suárez Tomé, para ayudar a pensar cómo la autonomía había sido agenda del feminismo desde siempre. Y cómo pensamos la autonomía y la independencia económica como una parte fundamental de nuestros proyectos de vida, más allá de la violencia en la que puede llegar a estar una persona, ¿no? Digo, la situación de violencia es la más extrema, pero el proyecto de vida autónomo va más allá solamente de las personas que están en situaciones críticas donde la autonomía les salva la vida, ¿no? O sea, hay diferencias vitales.
Por supuesto, Steffi.
Y ahí, bueno.
Y una de las cosas de las que...
Creo que lo colectivo es muy importante, y eso me ayudó a Anila, ¿no?
Eso está buenísimo, porque además es parte de los debates actuales, ¿no? Por ejemplo, queremos salario básico universal, ¿no? Silvina Batakis lo puede poner, este pedido en principio que la voz es Juan Garabois, este proyecto de Itay Hackman, Natalia Saracho, básicamente en la Cámara de Diputados, que daría un ingreso, que justamente lo que dicen es que tiene 10 principios feministas, porque el 70% del 10% más pobres son mujeres, también son la mayoría de las monotributistas economistas sociales, son la mayoría de la economía informal en la Argentina y que por lo tanto sería un ingreso que beneficiaría a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿vos crees que va a salir el salario universal o que con este ajuste no sale?
No, de ninguna manera, y mucho menos después de la patada voladora en el pecho que le metió Kristalina Georgieva ayer a Silvina Batakis en su bienvenida, ¿no? O sea, no hay forma de decirlo con otra metáfora que no sea
patada
esa.
Voladora, ¿por qué? Porque dijo, bueno, vamos a trabajar juntas, pero cuando le dijo, a veces hay sacrificios que duelen, es que no hay más plata, digamos, para gasto social según el FMI, inversión social según nosotras.
Sí, y la manera en la que le marcó la cancha, porque Kristalina Georgieva hizo una declaración pública a través de su red de Twitter que podría haber sido tranquilamente lo que decía cuando estaba Martín Guzmán, algo súper polite, así superficial, pero después cuando mirás la entrevista que le da Reuters, o sea, hubo una entrevista de Kristalina Georgieva ayer con Reuters, que es lo primero que sabemos antes del tuit de Georgieva, y en esa entrevista con Reuters, ella dice que hay acciones dolorosas que hay que tomar para poder beneficiarse de esas acciones dolorosas. Acciones dolorosas.
Ese dolor es que nos duele a los argentinos, no es ajuste.
Pésimo. Yo no sé nada, pero suena mal esto que decís.
Claro.
Porque... eso es ajuste,
Estefi. Está
pidiendo
más ajuste. Sí, claro. Y ya lo había dejado sentado el fondo en la última revisión, que había que recortar mucho el gasto en términos reales. Y bueno, se viene esa discusión, con lo cual eso claramente no es compatible con un ingreso básico universal. A una población que además, como vos decías, está feminizada y está cuidando, está trabajando, ¿sí? No es que no está haciendo nada. Ya pusimos en valor lo que significa las tareas de cuidado, las gestiones del hogar. Es trabajo que nadie paga. Bueno, eso está bueno decirlo también. Están en sus casas trabajando.
Estefi, ¿qué puede pasar con esta patada en el pecho, como vos la describís, del FMI con las moratorias, que no se está hablando mucho, pero que necesitan ser renovadas? Las moratorias provisionales que tuvieron un nombre que nunca fueron llamadas así ni están garantizadas por ley, que se llaman jubilación para amas de casa, y era básicamente que las mujeres que no tienen la mayoría de los aportes, que son el 90% de las mujeres, el 86%, puedan acceder a una moratoria para llegar a jubilarse. Están también en veremos. ¿Se puede congelar esta prórroga de moratorias o qué crees que va a pasar?
Mirá, yo te diría que es muy probable, o sea, había contado algo Ismael Bermúdez, que para mí es el mejor periodista previsional de este país. Es
exacto, un periodista de Clarín, excelente, histórico y sí, que informa muy bien.
Muy generoso, muy generoso. Me ayudó con la jubilación de mi mamá, por ejemplo. Es una persona que se preocupa muchísimo por este tema, sabe muchísimo. Bueno, y Ismael contó hace unos días que estaban como viendo que de extenderla. El tema es, como vos decís, que hay una serie de discusiones alrededor de qué es lo que te va a permitir el fondo hacer en este contexto, ¿no? O sea, te pidieron una reforma previsional. La verdad es que yo dudo de que esta agenda, consolidar por ley este derecho, lo veo complicado en el contexto en el que está Argentina, ¿no? Una situación además muy, muy crítica, donde hay muchos temas urgentes que resolver, y la verdad es que consolidar por ley la moratoria me parece que está un poco lejos de la situación en la que se está analizando ahora las prioridades. Habrá que ver si no la extienden a través de algún decreto o demás. Entiendo que Ismael había contado algo parecido con eso, pero depende, me imagino, de las negociaciones con el fondo también.
¿Crees, Estefi, que al fondo, además, digamos, le enojó la crisis política, venía negociando con Guzmán, para algunos negoció bien, para otros negoció mal, para otros hubiera sido mejor firmar antes, para otros era mejor no firmar? De hecho, hubo una división dentro del bloque oficialista en relación al acuerdo con el fondo. ¿Pero crees que tanto que el bloque oficialista se divida como que Guzmán salga de un portazo? Porque eso es evidente, si vos haces una renuncia inesperada, que no la sabían dentro, ni siquiera dentro del Ministerio de Economía, lo haces en el medio del discurso de la vicepresidenta, presidente, o sea, la crisis política quedó a la vista, digamos, no es un rumor, ¿no? Quedó a la vista que al fondo eso le moleste y que impone un ajuste más duro por la resonancia política.
Y mira, más que, no sé si es que el enojo le molesta, pero sabe que le mete un poco más de complicaciones al acuerdo con Argentina. Al fondo tampoco le sirve que Argentina se termine de caer en un contexto en el que estamos saliendo de la pandemia, donde hay muchísima incertidumbre global, a donde hay inflación, es decir, porque que la Argentina digamos, el escenario en el que se rompa con el fondo es un escenario en el que la Argentina le deja de pagar al fondo. El fondo le dio muchísima parte de su capital al país y empieza a ser un problema para el fondo también que Argentina no le pague en su balance, ¿no? En un contexto donde el fondo también necesita esos fondos como para financiar la salida de la crisis en algunos otros países. Ese es parte de su rol. Entonces te diría que el fondo está un poco atado de pies y manos, pero eso no quiere decir que sean laxos en la manera en la que te van a responder a las necesidades que vos tenés. Te están pidiendo, de hecho, un ajustazo. La verdad es que eso nos queda claro con esto que dijeron. Pero claramente, si en el medio de todo este contexto global le metes una interna tremenda en el gobierno y además una interna tremenda en la oposición y además una grieta tremenda entre los distintos sectores políticos enfrentados, es como que ¿de dónde se agarran? Es más o menos, o sea, no los estoy comparando con nosotros, pero me imagino que gran parte de la población mira toda la situación política actual y no entiende muy bien para dónde salir corriendo. Bueno, claramente si hay un ruido muy grande a nivel político, al fondo se le complica pensar de qué manera se sigue su relación con la Argentina, pero insisto, no le conviene y no puede dejar caer al país tampoco, ¿no?
Steffi, ¿cuál crees que va a ser el índice inflacionario de este año si crees que se va a llegar a una hiperinflación, que es la palabra maldita de este momento, y por supuesto, cómo nos afecta particularmente a las mujeres?
Y va a ser una inflación altísima.
Superior al 60%.
Mucho más. Guzmán antes de irse había puesto 62% en las últimas proyecciones con el diálogo con el fondo, pero ellos ya asumían que era una meta optimista, o sea que sabían que podía llegar a ser un poco más incluso, por arriba del 62% seguro. Ahí te diría qué número va a depender de tantas cosas, porque realmente la situación actual está tan complicada que medio que no terminamos de entender qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la deuda en pesos? Es decir, la situación es realmente muy delicada y la inflación, sabemos, no solamente digamos, tiene explicaciones concretas de que si sube el dólar obviamente suben los precios, sino que hay mucho de especulación y cobertura que se entiende, digo, cobertura como, por ejemplo, hay proveedores que no están vendiendo insumos o que no están vendiendo productos. Eso forma parte de la cobertura frente a toda la situación. ¿Es especulativo? Habrá algunos que sí, pero otros es una conducta que, bueno, es esperable dentro del lío que hay. Y eso también va presionando los precios, ¿viste? Entonces, es difícil saber el número, pero va a ser una inflación altísima, más de 62%, te digo ya seguro, porque eso incluso lo asumía el propio exministro Guzmán cuando renegoció con el fondo. Así que lo que hay que tener en cuenta, te digo, en la vida cotidiana, es que hay que ser más ordenados y ordenadas, porque la inflación lo que hace es como quitarte previsibilidad. Entonces, otra cosa que sí está bueno que tengan en cuenta, que estos son los tips de cubrir economía, es que se está hablando mucho de la suba de tasas, ¿no? Como que van a seguir subiendo las tasas de interés.
Eso es que con si tenés un plazo fijo te van a dar más intereses, ¿no? Básicamente.
Tiene dos lecturas que tenés que hacer. Como deudora, en el caso de que seas deudora, o como inversora, en el caso de que seas inversora. Si te suben la tasa de interés y tenés por ejemplo, pagas la tarjeta de crédito.
Las tarjetas están viniendo avisos de los bancos que están subiendo cada vez más los intereses que te cobran por tener deuda, ¿no? Que era como un mecanismo de financiación, especialmente, ¿no? De hacer malabares, de las madres, de pagar un viaje de egresado, de comprar una pilcha, de esas cosas, y te mandan comunicados que está subiendo la tasa de interés todo el tiempo, ¿no?
Claro, por eso. Entonces, si te suben la tasa, pensá que tus deudas van a ir progresivamente volviéndose más caras. Eso es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, ¿cuál es la decisión racional ahí? Si tenés que comprar, no sé, por ejemplo, una heladera, o tenés que comprar, cosas de la casa que son como grandes, por ahí, si sabes que vas a ir subiendo la tasa, te conviene sentarte a hacer números y ver si no podés comprarlo cuando la tasa está más baja, ¿no? Eso siempre te conviene como adelantarte a la suba. Y al revés, si vos lo pensás como inversora, la suba de tasas te va beneficiando en el futuro, con lo cual, si sabes, y esto siempre está bueno que lo tengan en el calendario, que por lo general el Banco Central, cada vez que hay un dato de inflación en este último tiempo, revisa su política de tasas, tenés que decir, bueno, ¿cuándo hay un dato de inflación? Sabemos que va a ser el jueves que viene. Probablemente el jueves que viene el Banco Central tome una decisión sobre las tasas. Con lo cual, si tenés que renovar un plazo fijo, yo te diría, quizás te conviene esperar, ¿no? A la semana que viene, al viernes que viene, y mientras tanto hay otras estrategias que podés ir teniendo para hacer rendir tu plata. Pero por eso digo, todas estas discusiones tenés que pensar en la complejidad de tu situación financiera. O sea, seguramente tenés algo de deuda, seguramente tenés, si tenés la suerte, algunos pesitos invertidos. Entonces hay que empezar a hacer la relación en los sentidos inversos y tomar las decisiones en esos contextos.
Me encantaron estos Steffi Tips. Síganla en su Instagram, en su nuevo canal de YouTube. Yo diría que casi hay que actualizarlo minuto a minuto en este momento.
Estar constantemente de fondo todo el tiempo para estar informada.
En este momento del país. Y un librazo que además para mí sale en el mejor momento para formarse en economía. Es La Economía y Vos No Sos Estúpida, de Editorial Planeta, Estefanía Pozzo. Un gustazo escucharte.
Gracias, Lu, te quiero mucho. Gracias, María, gracias, Vero, por todo
hermoso.
Esto. Le mando un beso a
Anotamos.
Eva, que es una genia. Y gracias por darme este espacio. Y gracias, Lu.
Sin no, vos, gracias a vos, Steffi, realmente una genia total. Un beso muy, muy grande.